Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este martes 20 de julio, en el que tenemos muchas cosas que contarles, entre ellas que el precio de la luz va a batir un nuevo récord y va a alcanzar este martes su mayor registro en casi 20 años. Una subida en pleno mes de julio, con los termómetros además disparados. Hoy 6 comunidades están en alerta precisamente por calor. Se trata de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad de Madrid, Navarra y también La Rioja. Hoy los aires acondicionados, va a ser uno de esos días en el que los aires acondicionados y los ventiladores van a estar funcionando a todo gas sin parar día y noche, en muchos casos porque el calor se hace insoportable. Pues nada, seguimos con la luz disparada y lo peor es que esta tendencia parece que va a seguir así, no tiene pinta de que la situación vaya a cambiar, al menos de momento. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos. Y algunos han llegado ya, hoy lo harán otros tantos, mañana más, el jueves todavía una mayor cifra de ellos, y así va a continuar la cosa en los próximos días, porque los británicos, una vez que se han levantado en el Reino Unido muchas de las restricciones, ya pueden venir a España sin tener que hacer luego cuarentena a la vuelta, eso sí, siempre y cuando tengan la pauta de vacunación completa. Esto se va a traducir en grupos de viajeros inmunizados y familias con niños que irán llegando, como decimos, poco a poco a nuestro país. Y lo van a hacer porque saben que en el Reino Unido se levantaron ayer gran parte de las restricciones, pese a que los contagios también allí están disparados con unos 50.000 casos diarios. Pero sí es verdad que tiene un porcentaje bastante más alto que nosotros de población vacunada. Desde el gobierno de Boris Johnson dicen que el COVID va a seguir así, va a seguir ahí fuera y que no queda otra que convivir con el virus e intentar volver como sea a la normalidad. Vamos a ver cómo le sale la apuesta porque, por ejemplo, la mascarilla ya no es obligatoria ni hay aforos en estadios o clubes nocturnos. Aquí en España se pensaba que el verano, la verdad, iba a ir mejor, pero con la extensión de la variante Delta y con los casos disparados por todo nuestro país, muchos extranjeros se van a pensar lo de venir a nuestro país si luego tienen que hacerse varias PCR a la vuelta y guardar además una cuarentena. El sector del turismo es realista. La llegada de los británicos va a ayudar, pero son conscientes de que este no va a ser ni mucho menos, como esperaban, el verano de la recuperación. Santiago Aguilar es el presidente de la Asociación Española de Turismo.
Hoy ya había programadas operaciones aéreas entre España y el Reino Unido en un número de casi 500. Y el lunes pasado fueron apenas 150. Lo que sí sucede es que la situación, como en todos los escenarios de incertidumbre, la situación es muy volátil. La famosa quinta ola había producido un aluvión de cancelaciones.
No ayuda tampoco que desde algunos países europeos no dejen de señalarnos como un destino que no es seguro. En Francia, primero recomendaron no viajar a nuestro país y ahora no descartan imponer restricciones como el toque de queda en la frontera con Cataluña. También estudian incrementar la vigilancia en los aeropuertos y en los pasos fronterizos con España.
En regardant l'Europe, c'est que les pays qui ont eux rouvert parfois trop vite,
peut-être. Es el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beauné, que ha puesto a nuestro país de ejemplo de desescalada mal hecha. Ha sido, en su opinión, demasiado rápida y también imprudente. Asegura que lo que ha pasado aquí en España tiene que servir de lección para hacer las cosas muchísimo mejor. Estas palabras, desde luego, no ayudan a nuestra imagen exterior y al turismo, pero realmente no ha dicho nada que no hayan señalado también en los últimos días muchísimos expertos, que la ausencia de restricciones severas es la que nos ha llevado a esta situación que tenemos ahora mismo en España. Si se fijan, todo empezó a empeorar cuando el gobierno el pasado mes de mayo levantó el estado de alarma con el que querían continuar muchísimas comunidades autónomas porque sabían que se iban a encontrar desprotegidas, sin herramientas legales para establecer directamente, sin tener que recurrir a la justicia, confinamientos o, por ejemplo, también toques de queda. Pues lo que dijeron que iba a suceder, finalmente ha sucedido. Luego también está esa falsa sensación de seguridad por el hecho de que la vacunación avanza, de que se podía salir de nuevo por las noches, la noticia del fin de la mascarilla al aire libre y de la entrada, como dijo la ministra Carolina Darias, en la época de las sonrisas. Y a todo esto la puntilla fueron los viajes de fin de curso. En fin, que todo esto ha sido el caldo de cultivo para que hoy nos encontremos en la situación en la que estamos. Les doy datos, les cuento cifras. Sanidad ha notificado durante este pasado fin de semana 61.628 nuevos casos, casi el doble que los registrados hace justo 7 días. También se dispara la incidencia hasta los 599 casos, es decir, 231 puntos más que hace una semana. La curva sigue subiendo, la pregunta es, ¿hasta cuándo lo va a hacer? Pues es algo que no sabe responder María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Confían en que sea pronto cuando se estabilice esa curva, por las restricciones especialmente que están adoptando ahora mismo las comunidades autónomas, pero sin embargo no se atreve a poner una fecha.
Es verdad que estamos subiendo, pues ahora podemos estar subiendo a un ritmo de un 30% si miramos 7 días respecto a los 7 días anteriores. Hace unas semanas estábamos en mucho más, o sea que se está ralentizando, pero de verdad se empieza a ralentizar mucho más cuando empiezan a ser eficaces las medidas que se van tomando. Pues yo no me atrevo a hacer una predicción porque depende de muchos factores.
Pero ahora mismo la clave no se encuentra en el número de contagios, por muy disparados que estos estén. La clave ahora mismo para determinar la gravedad de la pandemia se encuentra en el número de hospitalizaciones. Es lo que nos debe preocupar en este momento en el que un gran porcentaje de la población está ya vacunada. Y fíjense cómo también aquí empieza a cambiar la situación. El número de pacientes ingresados este lunes con COVID ha aumentado un 65%. Respecto al lunes pasado, y los ingresados en unidades de cuidados intensivos en la UCI un 45% según los últimos datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad. En concreto hay 6.482 personas hospitalizadas con coronavirus en España, mientras el pasado lunes la cifra de pacientes ingresados era de 3.800. La media de la ocupación hospitalaria es del 5,4%, aunque en algunas comunidades la ocupación de la UCI ronda ya el 20%. La situación más crítica sigue estando en Cataluña, la comunidad con mayor número de contagios. Allí temen que las UCI se desborden en solo unos días, a finales de este mes de julio. Lo había advertido ya la directora de Cataluña Salud, que reconoció que se había actuado tarde para frenar esta quinta ola, y lo ha dicho también el consejero de Salud de la Generalitat, que pese a los toques de queda que se han impuesto y otras restricciones, la situación, dice, tardará todavía en mejorar.
Lógicamente, para poder bajar esta incidencia vamos a necesitar más de una semana y de dos y de tres.
Es lo que decía Josep María Argimon, 3 semanas como mínimo para lograr bajar la incidencia de los afectados. Pues ahora mismo allí en Cataluña 1 de cada 5 pacientes que están ingresados en la UCI tiene menos de 40 años. Donde también andan preocupados es en Andalucía, donde la incidencia también se ha disparado este pasado fin de semana, aunque pese a todo siguen estando allí por debajo de la media nacional. Pero más allá de esa cifra, de la incidencia, lo que les preocupa es que el impacto de esta quinta ola se empieza a notar también en sus hospitales. Elías Bendodo es el portavoz del gobierno andaluz.
La situación como está hoy, pues preocupante. Andalucía está en una incidencia acumulada de 398 casos por cada 100.000 habitantes los últimos 14 días, ¿no? Evidentemente todavía en Andalucía estamos conteniendo esta quinta ola de una manera más eficaz que la media nacional, pero nos preocupa. Se empieza a ver ya impacto en la hospitalización y en las UCIs.
En solo 2 semanas el número total de hospitalizados en Andalucía se ha incrementado en 200 personas, una cifra que, como decimos, ha puesto en guardia al Ejecutivo autonómico. Bueno, hay que mirar lo que pasa en los hospitales, evidentemente, pero tampoco se puede perder de vista los centros de atención primaria, que llevan semanas alertando de que vuelven a tener muchísima presión porque los jóvenes, que son los que más se están contagiando en este momento, son asintomáticos en muchos casos o presentan síntomas leves. Así que a donde acuden es a su centro de salud, a que les atienda su médico de cabecera o incluso hacerse una PCR que les confirme que son positivos. Desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitarias creen que sería bueno, de hecho, adaptar los indicadores COVID que maneja el Ministerio de Sanidad e incluir los datos por edades de los pacientes que acuden a la atención primaria. Bueno, ya ven que suben los contagios, suben también las hospitalizaciones y los ingresos en la UCI. La buena noticia nos llega de la vacunación. Y es que ya tenemos en España al 50% de la población vacunada con las dos dosis. Son 24 millones de personas las que ya están completamente inmunizadas tras haberse inoculado la semana pasada más de 3 millones de dosis. Por comunidades, Asturias, Galicia y Castilla y León son las que encabezan el ranking de vacunación y ya se acercan al 60% de su población con la pauta completa. En la cola están, sin embargo, Canarias, Madrid, Murcia y Baleares con menos del 48%. El siguiente hito que se marcó el Gobierno es llegar a los 25 millones de personas con la pauta completa la próxima semana, lo que supondría algo más del 50% de la población española inmunizada. Un hito que se va a cumplir antes de lo previsto, porque seguramente se va a conseguir en pocos días, pese a que hay comunidades que se están quejando de que el ritmo se ha frenado en los últimos días porque les faltan vacunas y están pidiendo al Ministerio más dosis para poder continuar la vacunación y acelerar así, además, la de los más jóvenes.
Herrera en COPE.
Pues llegamos así a las 6 y 11 minutos de la mañana, momento de conocer otras noticias también destacadas de este día con Ángela Sánchez.
Seguimos hablando de la pandemia porque este martes el Consejo de Ministros aprueba la venta de test de autodiagnóstico sin receta en las farmacias, una nueva herramienta para ayudar a detectar contagios que los farmacéuticos llevaban reclamando hace meses. Eso sí, debemos tener en cuenta que pueden dar falsos negativos si la carga viral es baja. Jesús Carlos Gómez es el presidente de la Fundación Española de Farmacia Comunitaria y Familiar y nos explica cómo funcionan.
Lo más profundo posible para poder coger la muestra, se mueve 4 o 5 veces de forma circular, se añade un suero, que es el reactivo, se introduce y a partir de aquí se pone luego en el test. Aparece una rayita roja para decir que el control es correcto y luego pues sale otra rayita roja si da positivo y si solo sale una, pues que es negativo.
El hombre que agredió a un enfermero en el metro de Madrid ya ha sido detenido y en las próximas horas va a pasar a disposición judicial. Se dirigía a su casa en Villaverde para recoger sus pertenencias y huir cuando lo pilló la policía. Además, había cambiado de aspecto. El joven de 19 años y origen colombiano tiene antecedentes y cuenta con órdenes de busca y captura. Una detención que se ha logrado gracias a los vídeos grabados tanto por los testigos como por la seguridad del metro. Este es el sonido del vídeo de la agresión. No se descarta que el agresor le golpeara con un anillo o con otro objeto. La víctima ya ha sido operada, está a la espera de saber si ha perdido toda o parte de la visión de un ojo. Más cosas, los datos de empleo siguen en auge con casi 150.000 nuevos afiliados este mes. Se recuperarían así niveles previos a la pandemia. Además, se ha reducido significativamente la cantidad de trabajadores en ERTE. Unas cifras que ha adelantado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Hemos recuperado en términos de afiliación desde el mes de febrero 800.000 trabajadores y han salido del ERTE 620.000 trabajadores, 1.400.000 trabajadores más de vuelta a la actividad.
Y una cosa más, la Generalitat no logra que los grandes bancos avalen la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas a los 34 exaltos cargos del gobierno catalán por la promoción en el exterior del procés. El Ejecutivo creó un fondo de 10 millones de euros, ya lo saben, que se suponía que tenía el aval de las principales entidades financieras, pero que según apuntan varios medios, ninguna de ellas ha querido asumir esa operación. Además, el Tribunal de Cuentas ha rechazado aplazar el pago de los casi 5 millones y medio de euros que le pedía y que deben abonar antes de mañana miércoles. Y en el partidazo de COPE, calma aparente en el mercado de fichajes. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días. La pandemia obliga a los clubes a trabajar con cuidado. El Real Madrid, que hoy vuelve a los entrenamientos, ha hecho oficial la cesión de Brahim Díaz al Milán hasta 2023. En el Atlético, todos pendientes del trueque Griezmann-Saúl, y Savic sufre una lesión en su cuádriceps derecho, pero no peligra su comienzo de liga. El holandés Depay ya está en Barcelona, mientras se sigue trabajando en las salidas que faciliten la renovación de Leo Messi. En Valencia, Guedes tiene que salir para poder fichar. El Sevilla está pendiente del futuro de Munir. Y en el Rayo Vallecano, Advíncula ultima su fichaje por Boca Juniors.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues lo destacábamos en el arranque de este programa. El precio de la luz sigue por las nubes y no parece además que vaya a tocar techo. Hoy de momento va a marcar su precio más alto en 20 años, el segundo más caro de su historia. Prepárense porque va a superar los 100 euros el megavatio hora. Para que se hagan una idea, entre las 9 y las 10 de la mañana llegará concretamente el precio a los 111 euros. Tal es el subidón que no se nota la rebaja del IVA de la luz aprobada por el Gobierno. Así que, empalmando una subida con otra, No nos ha quedado más remedio que memorizar las tarifas horarias de la nueva factura. Ya saben, aquello de las horas punta, llanas y valles, que se resumen en que entre semana los precios de la electricidad son más baratos de 12 de la noche a 8 de la mañana y más caros de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. No queda otra que adaptarse para intentar que la factura sea lo más económica posible. Opciones hay para todos los gustos.
Intentar, si puedo, cocinar por la noche, dejarlo medio preparado y por la noche igual aprovechar a poner un poco el ventilador y esas cosas.
Se hace lo que se puede. Hay cosas que las tienes que hacer cuando las tienes que hacer. No hay otra.
Intentar poner las lavadoras, creo que más gasto tengo, el fin de semana, el sábado y el domingo.
¿Y cuáles son los motivos de que la luz esté por las nubes? Bueno, pues por un lado, el aumento de la demanda por las altas temperaturas. Encendemos más aparatos eléctricos y, por lo tanto, el precio sube. Y luego llueve sobre mojado, además, porque la subida de la luz no es nueva. Ya llevaba semanas al alza por el encarecimiento del gas o la falta de energías en renovables, entre otros motivos. Tampoco traigo buenas noticias para los 8 millones de hogares españoles que utilizan todavía la bombona de butano, porque esa bombona también vuelve a subir, en concreto un 5%, hasta los 15,37 euros. Es la quinta vez que lo hace desde noviembre y va a alcanzar su mayor precio desde 2015. Miguel Vivas es portavoz de la OCU.
El precio de la bombona no ha parado de subir desde enero y acumula ya un incremento del 27% desde noviembre.
Pues lo acaban de escuchar, 7 meses de subidas y sin pausa. Son cosas que no ayudan, y menos con la situación económica que están atravesando muchísimas familias en nuestro país por culpa de la pandemia. Una pandemia que tampoco nos deja buenas noticias, se lo estamos contando. Las cifras siguen sin dar tregua, sube la incidencia, suben los contagios y, ojo también, esto es lo destacado, se nota que empieza a subir también la presión hospitalaria, los ingresos especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Es cierto que la situación todavía no es grave, como en olas anteriores, y eso es gracias, ya lo saben, a la vacuna que ya tienen completa la mitad de los españoles, en concreto el 50,7%, eso son más de 24 millones de personas, más de 29 millones si miramos a los que tienen al menos una dosis puesta. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, reconoce que eso es lo que nos está salvando de que esta quinta ola sea mucho peor.
El incremento de incidencia acumulada nos preocupa y nos ocupa. Es verdad que estamos en una situación diferente y la diferencia lo marcan las vacunas. Si ahora bien, hay que seguir haciendo una llamada a la cultura del cuidado, tener mucho respeto al virus. El bicho sigue ahí, el virus sigue ahí al acecho de quien no se protege, al acecho de quien no está vacunado.
Pues tiene razón la ministra en que la vacunación es fundamental, es el colchón que amortigua esa quinta ola, pero debería prestar también más atención a lo que le dicen desde las comunidades autónomas. Algunas se están quejando de que faltan vacunas para inmunizar a los jóvenes, sin ignorar a los grupos a los que ahora les toca recibir la primera dosis. Y ojo, porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha dejado de dar cita para recibir el primer pinchazo de Pfizer y ahora se plantea retrasar incluso la aplicación de esta segunda vacuna. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Podríamos hacerlo hasta 42 días, pero nosotros, nuestro objetivo es tratar de hacerlo lo más cercano posible al día 21. Pues les pido un poco de paciencia a los que pasen del día 21. Nosotros estamos tratando de dejar ese estocaje, de tratar de, por todos los medios, de ajustar esa vacunación.
Pues en medio de estas críticas por la falta de vacunas, el Gobierno ha anunciado que va a dejar de repartir AstraZeneca entre las comunidades autónomas. Sanidad asegura que ya hay dosis suficientes para completar la vacunación, así que va a donar las que sobran al programa COVAX para garantizar que todos los países tengan acceso a la vacunación. Sobre esa falta de dosis, sobre el aumento descontrolado de contagios y de la presión hospitalaria en algunas comunidades, van a hablar hoy el Ministerio de Sanidad y las autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud. Y también lo harán sobre las nuevas restricciones que están poniendo en marcha los gobiernos autonómicos. La última ha sido Murcia, que limita a 10 personas las reuniones en el interior y al aire libre. Además, Castilla y León cierra sus discotecas y prohíbe el consumo en barra. Navarra se encuentra a la espera del aval judicial para poder aplicar el toque de queda que han solicitado, y Canarias está pendiente del recurso que ha presentado ante el Supremo para poder limitar también la movilidad nocturna. Asturias y Andalucía no descartan tampoco solicitar esta medida. Esta última lo evaluará en la mañana de mañana miércoles. Y Baleares tampoco se libra, quiere endurecer las sanciones a los botellones y prohibir también las reuniones sociales de madrugada. ¿Qué más sabemos, Cristina Requena?
A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares se pronuncie, Baleares quiere prohibir a partir de ese sábado las reuniones sociales, tanto en interiores como en exteriores, de personas no convivientes entre la 1 y las 6 de la mañana, cuando la incidencia acumulada a 14 días supere los 450 casos. Endurecerá además las sanciones a quienes participen en botellones, 1.000 euros mínimo, que podrían alcanzar los 5.000 si se trata de una persona con PCR positiva que se salta la cuarentena. Se adelanta el cierre de la restauración a la 1 de la mañana y se reduce el número de comensales por mesa a 4 en interior y 8 en exterior. Del mismo modo, el aforo de los acontecimientos culturales y deportivos será de 500 personas en interior y 2.500 en exterior.
Pues en Cataluña, además, la Generalitat ha confirmado el fallecimiento de un joven de entre 20 y 29 años. Bueno, ya ven que sí es verdad que los jóvenes, pues al final se están contagiando muchos, pero presentan menos síntomas o en la mayoría de los casos son asintomáticos. Pero como les estamos contando a lo largo de estos días, hay algunos que acaban ingresados en los hospitales, también en las UCIs, y la noticia es esa, es que la Generalitat catalana ha confirmado el fallecimiento de un joven de entre 20 y 29 años, y en Canarias una niña de 4 añitos está ingresada en el hospital. Ella tenía patologías previas. Alejandra Torres es la gerente del centro y ha contado en COPE cómo se encuentra ahora mismo la pequeña.
Bueno, evolucionan con cuadros respiratorios. Afortunadamente, bueno, pues como son pacientes de corta edad, el pronóstico no es malo y suelen evolucionar favorablemente, pero algunas veces sí que requieren, sobre todo cuando tienen otro tipo de patologías concomitantes, algo de soporte fundamentalmente respiratorio para no tener ninguna complicación importante.
Pues ya lo ven, muchísimo cuidado, que nadie escapa del virus, no nos cansamos de decirlo, hay que mantener la guardia bien alta todavía, aunque la vacunación esté avanzada como lo está ahora mismo en nuestro país, no podemos relajarnos y tenemos que seguir manteniendo todas las cautelas. Por cierto, otro dato para tener en cuenta, la quinta ola ha multiplicado por 6 los contagios entre el personal sanitario en un mes, pasando de 319 casos a los 1.957, una subida considerable, según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y les cuento también que hay novedades sobre esa piedra en el camino en la negociación entre el Gobierno y los independentistas que señaló el exministro José Luis Ábalos. El Tribunal de Cuentas ha rechazado alargar el plazo de abono de la cantidad que exigía a los 30 exaltos cargos de la Generalitat Catalana, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. Tendrán de plazo hasta el miércoles para abonar los más de 5 millones de euros por los gastos en promoción de la independencia catalana en el exterior. Patricia Rossetti.
Con carácter general son 10 días hábiles para pagar una fianza y en este caso los 15 días establecidos por el Tribunal de Cuentas es un plazo razonable y suficiente, destaca en una providencia la delegada instructora Esperanza García Moreno. Una fianza de 5,4 millones de euros cuyo plazo finaliza mañana miércoles y que el Tribunal de Cuentas se niega a prorrogar, pero sobre esta negativa cabe recurso ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. El pasado 30 de junio este órgano fiscalizador impuso la fianza solidaria a la treintena de presuntos responsables económicos por la utilización de un gasto indebido para promocionar el referéndum ilegal fuera de España. Altos cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017, entre ellos Artur Mas, Puigdemont y Junqueras, quienes se llevan las principales sumas. La cuantía se establece en función de la responsabilidad del cargo de cada uno. Este mes de julio, el Gobierno de Cataluña creó un fondo para ayudar a los presuntos responsables.
6:23 de la mañana, continuamos en Málaga, donde permanece ingresada en estado grave una de las personas que ayer fue arrollada por un vehículo mientras tomaban algo en una terraza. Hay otros 10 heridos. ¿Qué sabemos a esta hora, Andrés García?
Todo apunta a un accidente. Un conductor, un joven de 30 años, vecino de Marbella y que viajaba con sus padres en un turismo de color blanco, perdió el control y circuló unos metros por la acera, arrollando a las personas que ocupaban las terrazas de al menos dos bares situados en una céntrica avenida de este municipio.
No ve la calle, el acelerador que pega.
Está bien, vosotros.
A su paso dejó una decena de heridos que fueron trasladados al hospital, entre ellos una mujer en estado grave que se encuentra ingresada en Málaga capital. El conductor ha sido detenido y ha dado negativo en alcohol y drogas. La Policía Nacional continúa con la investigación.
Y en Burgos están de celebración. Su catedral cumple hoy 800 años y lo van a festejar por todo lo alto. Sergio Corral.
Tal día como hoy de 1221, Fernando III y el obispo Mauricio de Burgos colocaban la primera piedra de la actual Catedral de Burgos. Hoy, 800 años después, la sociedad burgalesa lo celebra por todo lo alto. Repique de campanas, salvas militares y una eucaristía presidida por el arzobispo Mario Iceta, que estará acompañado por hasta cuatro obispos de otras tantas diócesis españolas. El acto institucional con las principales autoridades se celebrará posteriormente a los pies de la catedral, una celebración a la que se sumará la patrulla Águila, realizando varias pasadas dibujando la enseña nacional en el cielo de Burgos.
Y 25 a las 6, en unos minutos como siempre a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE en este martes 20 de julio, en el que la masa de aire sahariano que llega directamente desde el norte de África pues va a seguir calentando el ambiente en todo nuestro país. Hoy de nuevo vamos a ver los termómetros por encima de los 40 grados en muchísimos puntos, especialmente en la meseta sur y también en la cuenca del Ebro. En el otro lado encontramos a Galicia y a Canarias, donde hoy bajan un poquito las temperaturas y no se descartan incluso algunas lluvias débiles. Por suerte llegan buenas noticias de la lucha contra el fuego. El que más preocupaba era el de Yerga, en La Rioja, que ya está controlado tras arrasar 360 hectáreas. Los bomberos siguen trabajando para extinguirlo completamente en las próximas horas. Lo harán ya sin la UME, que hoy mismo está previsto que se retire de la zona. Y mientras, los datos del COVID no nos dan ni un solo respiro. Los contagios continúan igual que estos días atrás, es decir, continúan disparados. Lo que pasa, y aquí viene lo importante, es que ya se empieza a ver cómo poco a poco también suben los ingresos en nuestros hospitales. Y este es el dato en el que nos tenemos que fijar, porque es el que nos va a advertir de la gravedad de la situación actual. Vayamos por partes. La incidencia roza ya los 600 puntos. En el fin de semana se han registrado 60.000 nuevos casos. Estamos hablando del doble de contagios si los comparamos con los de hace justo una semana. Dicen algunos que estaríamos llegando al pico de la quinta ola, algo que no se atreve, sin embargo, a asegurar María José Sierra, jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Es verdad que estamos subiendo, pues ahora podemos estar subiendo a un ritmo de un 30% si miramos 7 días respecto a los 7 días anteriores. Hace unas semanas estábamos en mucho más, o sea que se está ralentizando, pero de verdad se empieza a ralentizar mucho más cuando empiezan a ser eficaces las medidas que se van tomando. Pues yo no me atrevo a hacer una predicción porque depende de muchos factores.
Les decía antes que ahora lo importante es ver cómo están los hospitales. Pues les cuento que ahora mismo hay casi 6.500 personas hospitalizadas por coronavirus en España, mientras que el pasado lunes la cifra de pacientes ingresados era de 3.800. Es decir, en solo una semana se ha pasado de 3.800 ingresados a 6.500. En las UCIs la ocupación es del 5,4%, pero en algunas comunidades autónomas como Cataluña ya ronda el 20%. Bueno, ya ven que las cifras no son las mismas que hace unos días, que la situación ha empeorado en cuanto a número de contagios, pero también en cuanto a hospitalizaciones. De ahí que en algunas comunidades empiecen a mostrar ya su preocupación. Lo hemos escuchado estos días en Cataluña, pero también muestran ya su inquietud en comunidades como, por ejemplo, Andalucía, donde la incidencia está por debajo de la media nacional, pero han visto que también allí los hospitales tienen cada vez más pacientes. Elías Bendodo es el portavoz del Gobierno andaluz.
La situación como está hoy, pues preocupante. Andalucía está en una incidencia acumulada de 398 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, ¿no? Evidentemente todavía en Andalucía estamos conteniendo esta quinta ola de una manera más eficaz que la media nacional, pero nos preocupa. Se empieza a ver ya impacto en la hospitalización y en las UCIs.
Pues para intentar frenar esta quinta ola, las comunidades autónomas siguen con sus restricciones, con sus toques de queda, a quien se lo ha avalado la justicia, claro, y pidiendo muchísima precaución a todos los ciudadanos jóvenes y no jóvenes, vacunados y no vacunados. En España, por cierto, el 50,7% de la población, es decir, un poquito más de la mitad de los españoles, ya tiene la pauta completa de vacunación, 24 millones de personas. El 62% tiene una dosis puesta, serían casi 29 millones y medio de españoles. Pues España se sitúa así entre los países de la Unión Europea con mejores coberturas vacunales frente al COVID. Concretamente, según el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, nuestro país ocupa ya el quinto lugar en la lista de los países más avanzados en la vacunación, por detrás de Malta, Hungría, Irlanda y también Chipre. Y hoy martes ya vamos a poder comprar en las farmacias los test de autodiagnóstico, una herramienta más para intentar poner freno a esta quinta ola, para luchar contra los contagios. Se van a poder comprar sin receta médica, van a costar entre 3 y 7 euros y nos dan el resultado en muy pocos minutos. Dicen que es una prueba sencilla, que nos la podemos hacer a nosotros mismos. Eso sí, lo del palito, el hisopo por la nariz, eso no nos lo quita nadie, ¿eh? Y algo importante, hay que tener en cuenta que no son pruebas 100% fiables. Si la carga viral es baja, pueden dar un falso negativo. Por ello, se recomienda hacérsela en los primeros días si presentamos síntomas. Jesús Carlos Gómez es el presidente de la Fundación Española de Farmacia Comunitaria y Familiar y nos explica cómo funcionan.
Lo más profundo posible para poder coger la muestra. Se mueve 4 o 5 veces de forma circular, se añade un suero, que es el reactivo, se introduce y a partir de aquí se pone luego en el test. Aparece una rayita roja para decir que el control es correcto y luego pues sale otra rayita roja si da positivo, y si solo sale una, pues es que es negativo.
No son infalibles, pero sí se espera que sean muy útiles para aislar casos positivos y se puedan cumplir las cuarentenas. Y otra cosa importante, ¿eh? No pueden utilizarse como certificado de COVID negativo para viajar. Bueno, los que ya no tienen que guardar cuarentena son los británicos vacunados que visiten nuestro país. Ayer ya llegaron unos cuantos, las compañías aéreas han fletado más vuelos, han puesto a la venta más plazas e irán llegando muchos más en los próximos días. María Frontera es presidenta de la patronal hotelera de Mallorca. Asegura que aunque la situación sigue siendo complicada, Baleares y Canarias se preparan para recibir un mayor número de turistas. Son dos comunidades que dependen totalmente de la llegada de visitantes extranjeros.
Nuestra dependencia es total del mercado internacional. Ya el año pasado sufrimos una bajada de más del 84,8% debido a esta dependencia. Y empezamos muy bien, desde luego, en Semana Santa con el mercado alemán, pero en estos momentos todo está cambiando de forma muy brusca.
Pues la llegada del turismo británico es clave para los números en España porque se trata del primer emisor de turistas. En 2019, el último año sin pandemia, nos visitaron más de 18 millones de británicos. Vamos a ver qué pasa este año porque estamos en el semáforo ámbar del Reino Unido. Vamos a ver si se empieza a animar, si empiezan a venir los que están vacunados ya con la pauta completa, que se calcula que son unos 35 millones de británicos. Allí, por cierto, en el Reino Unido, aunque los contagios diarios siguen rondando los 50.000 casos, que son muchísimos, han dicho adiós a gran parte de las restricciones. Es lo que han bautizado como Día de la Libertad.
Hoy es el Día de la Libertad aquí en Reino Unido, Freedom Day, y prácticamente significa fuera mascarilla, no distanciamiento social, y lo que también implican que las restricciones para los bares, restaurantes, clubs nocturnos, pues son diferentes, prácticamente inexistentes.
Marina es una joven española que tiene 24 años y trabaja como camarera en Londres. Celebra la relajación de las medidas, pero tiene claro que es importante seguir siendo responsables. Pues vamos a ver también cómo se desarrolla el experimento del Reino Unido, si le sale bien suprimir todas esas restricciones con 50.000 contagios, ¿eh? Vuelvo a incidir en esta cifra que tienen cada día. Allí es verdad que el ritmo de vacunación es bastante bueno. Está vacunada con la pauta completa el 68% de la población y el 85% tiene una dosis puesta. Pero fíjense, Israel, uno de los países que vacunó más rápido a su población y que fue de los primeros en quitar la mascarilla, ha decidido posponer la apertura al turismo porque ven que allí también los contagios siguen subiendo. Y en Francia, el gobierno de Emmanuel Macron ha aprobado nuevas leyes para obligar a los sanitarios a que se vacunen. No descartan, además, recuperar el toque de queda en las zonas que limitan con Cataluña. Son las regiones que de toda Francia tienen la incidencia más alta en este momento porque muchos franceses se iban a Cataluña de fiesta. Allí en Francia, además, piensan que la desescalada española ha sido precipitada e imprudente. Bueno, y cada día les bombardeamos con cifras de contagiados, de incidencia, de vacunación. Llevamos así desde que empezó el COVID. Pues hoy les quiero dar también otro dato, que eso sí, no tiene nada que ver con el coronavirus, pero que esconde detrás una enorme generosidad, la de todas esas familias que han decidido acoger a los 20.000 niños que en nuestro país están creciendo ahora mismo en un hogar de acogida, en una familia como la que forman, por ejemplo, Pepe y Maru. Un día, de casualidad, vieron un anuncio en el periódico y se preguntaron, ¿y por qué no nosotros? Y así empezó todo, así han estado 15 años.
Un día fuimos a desayunar y en la mesa donde nos sentamos estaba el Diario de Cádiz. Lo abrimos y en primera página ponía que se necesitaban familias de acogida. Y entonces le dije a mi marido, oye, ¿esto por qué no miramos esto? Y dice, pues míralo. Y lo miramos y al final pues 15 años casi tirando de un carrito.
15 años acogiendo niños en su casa, en su familia, en total 23 pequeños. El primer niño que llegó estaba a punto de cumplir los 2 añitos. Otra de sus hijas de acogida se marchó al cumplir los 9. Y así 15 años, dando la bienvenida a los niños que llegaban y despidiendo también con mucha tristeza a los que se marchan, porque aunque sabes que tienen que volver con sus familias biológicas, porque éstas han superado los problemas que tenían o que les han encontrado una familia de adopción, les coges tantísimo cariño que es inevitable sentir un profundo vacío cuando dicen adiós y cierren la puerta. Pero en eso consiste la acogida, en dar de manera desinteresada a los niños el calor de un hogar, prestarles atención, dedicarles tiempo, entregarles todo tu cariño. Son muchas cosas, pero la experiencia demuestra que al final son ellos, los pequeños, los que dan mucho más que lo que reciben. Pepe y Maru tienen 80 y 72 años y se jubilan como padres de acogida. Por eso la Junta de Andalucía les ha hecho un homenaje. Reconocen que no siempre ha sido fácil, pero que ha sido una de las mejores experiencias de su vida.
Niños que vienen con enfermedades, hay niños que, como todos los niños chicos, que lloran mucho, que no te dejan dormir, pero recomendarlo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo, no sé, yo he tenido etapas en mi vida muy bonitas y esta es una de las, yo diría que de las mejores.
Pepe y Maru tienen un hijo biológico de 36 años, pero consideran que también lo son cada uno de los 23 niños que han pasado por su casa del puerto de Santa María.
Herrera en COPE.
6 y 41 minutos ya, vamos a conocer otras noticias destacadas del día con Ángela Sánchez.
Este martes la luz va a registrar su precio más caro de los últimos 20 años y el segundo más alto de su historia. El precio medio del megavatio hora estará por encima de los 100 euros. El pico máximo se va a alcanzar entre las 9 y las 10 de la mañana, un incremento que coincide también con la subida de la bombona de butano, por quinta vez además desde noviembre. Desde hoy se va a pagar un 5% más cara, hasta los 15,37 euros. Más cosas, la gerente y el tesorero de Podemos niegan ante la juez que la asesora de Igualdad hiciera de niñera para Irene Montero. Aseguran que Teresa Arévalo nunca cobró del partido, sino del grupo parlamentario. Ambos han declarado finalmente como investigados, ya que la Fiscalía ha pedido su imputación al considerar que fueron quienes presuntamente ordenaron el pago. Y fuera de nuestras fronteras, en Alemania, continúan las labores de búsqueda tras las fuertes inundaciones que afectan también a Bélgica. Al menos hay 200 fallecidos y los desaparecidos se siguen contando por miles. Reconstruir todas las zonas afectadas se estima que va a costar miles de millones de euros. Laura Duarte es una chica peruana que vive en la ciudad alemana de Colonia.
Los sótanos se inundaron y todo, y en el barrio del costado todos los túneles, las carreteras impasables y la gente 2 días sin agua, sin luz. No, nunca se ha visto, de vez en cuando, claro, se desborda el río, pero en esa magnitud no lo hemos tenido jamás.
De momento el gobierno alemán ha aprobado un paquete de ayudas de 300 millones de euros. Y en el partidazo de COPE muchas incógnitas en los equipos de la Liga, Javier Herrero.
En Madrid el Atlético se pregunta hasta dónde va a llevar el Barcelona la negociación del trueque de Griezmann por Saúl, y los madrileños no estarían dispuestos a poner dinero adicional en la operación. En el Real Madrid la pregunta pasa por el futuro de Gareth Bale, a quien le queda un año de contrato y que no está dispuesto a rebajarse el salario. Y en Barcelona lo que necesita respuesta son los cuándo. El principal, el de la renovación de Messi, pero también los de las salidas de Lenglet o Umtiti. Los que sí van a salir de duda son los oyentes que sigan a equipos de la Primera Real Federación, que hoy, a partir de las 12, van a conocer el calendario de la competición.
El trino del conciso es información confidencial con Carlos Dávila. ¿Se le puede poner, Carlos, algún pero al congreso que ha celebrado el Partido Popular Gallego? Muy buenos días.
Buenos días, Pilar. Quien ha hablado directamente con Rajoy, presente y activo en Santiago, me dice que el expresidente recoge lo sucedido en el congreso tan escuetamente como así. Muy buen resultado y muy buen ambiente. Y al parecer de eso se trataba, de que Feijóo reconociera a Casado como líder indiscutible y de que éste se reafirmara como tal ante un tipo que pudo ser y no fue, sin que se sepa totalmente por qué no quiso serlo. Casado también salió reforzado ante sus varones regionales, todos, cosa que no es fácil porque ellos son los que de verdad tienen el poder ejecutivo en sus regiones. Algunas de las personas presentes en Santiago, ya que me preguntas por los peros, siguen insistiendo en que lo que le falta a Casado es un equipo político más potente, más fuerte, y sobre todo alguien portavoz personalmente que le quite el protagonismo incómodo de salir todos los días a la palestra. Sobre Feijóo me transmiten esta idea, literalmente, no parece cierto que se haya mostrado favorable a mantener su candidatura a un destino fuera de Galicia. Él cree en Casado como próximo presidente del país y ya dejó pasar un tren que no volverá a transcurrir por su puerta. Esto es textual.
Y fuera parte, Pilar, ha muerto Joaquín Bardavío, un memorable periodista. Fue el cronista imprescindible de los últimos años del franquismo y primeros de la transición. Tenía el rigor de un entomólogo y la capacidad de transmisión de un reportero. Descanse en paz el amigo.
6:45 de la mañana, momento en el que Gonzalo Zaballa, que se ha leído ya toda la prensa, nos trae los principales nombres y titulares del día. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muy buenos días, Pilar. Pues el protagonismo en las portadas de los principales medios del país recae en lo judicial y en la pandemia. Llama la atención el apartado fotográfico que recogen en su portada tanto ABC como el periódico de Cataluña, La Vanguardia o El País. Si tomamos de referencia este último, podemos notar el cómo ha afectado el local del ocio nocturno en Reino Unido, literalmente a rebosar. Ni rastro de la distancia de seguridad ni tampoco de las mascarillas. Y es que, como recogen estos diarios, Reino Unido estrena el fin de las restricciones, pero lo hace con los casos disparados. Comenta ABC que apunta que en el país británico se registran 50.000 contagios al día a pesar de tener al 70% de la población inmunizada. Los británicos vuelven al paraíso, apunta La Razón, que nos recuerda que las reservas de turistas ingleses para volar a España han subido un 400% y se apoya además en una fotografía en la que se ve a un grupo de unos 50 turistas atravesando la puerta de llegadas de un aeropuerto español. Protagonismo también para los jueces de nuestro país en la portada del Mundo, que apunta que las asociaciones judiciales afearán a Pilar Llop la descalificación constante del Poder Judicial. El gobierno pone en duda nuestra legitimidad cuando no le gusta una resolución, apunta la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Espacio en los periódicos también para el precio de la luz. El coste alcanzará hoy su mayor nivel en 20 años. Y en cuanto a la pandemia, los contagios se multiplican por 6, nos señala La Razón. Un dato preocupante que se agrava si leemos el apartado de Sociedad en el ABC. Las hospitalizaciones por COVID aumentan un 65% en una semana. La parte positiva la lleva El País. Media España ya está vacunada.
Bueno, estos son los grandes titulares que nos deja la prensa, pero hoy nos fijamos, Gonzalo, también en la letra pequeña.
Pues sí, me ha llamado la atención un artículo que publica María Hernández en El Mundo, en el que se alerta de que las monedas y billetes están en peligro de extinción. Lo cierto es que la pandemia ha agravado un uso del cash que ya de por sí había encontrado en el soporte electrónico una dura competencia. El porcentaje de uso de dinero en metálico cayó del 53% al 35% durante el año de la pandemia, aunque la caída es todavía mayor si se tiene en cuenta que en 2014 2014 ese porcentaje rozaba el 80%. La realidad se impone, Pilar, sobre todo en la cartera, y es ahí donde la gran mayoría de ciudadanos tienen claras sus preferencias. Según una encuesta realizada por el Banco de España, un 88% de la población lleva como mucho 5 billetes en su cartera. Casi el 90% no ha tenido un billete de 200 o de 500 en sus manos durante el último año, y casi la mitad prefiere barrer para casa, porque el 48% de los encuestados guarda fuera de su banco cantidades superiores a los 500 euros. Tiempos difíciles para la economía, Pilar, y más para el dinero en metálico. Sea como fuere, en la cartera mejor que sobre que no que falte.
Eso desde luego, y lo de los billetes de 500 euros yo creo que no los hemos visto, no en el último año, sino en muchísimo tiempo. Gracias, Gonzalo. Y la píldora económica de la mañana nos la trae Marta Ruiz. Muy buenos días.
Buenos días, Pilar. Lo de la cuesta de enero ya es pasado. Con media España de vacaciones y la otra media a la espera de poder desconectar, seguimos añadiendo gastos al bolsillo. Lo van a notar en muchas segundas residencias de playa y entornos rurales y en la hostelería. La bombona de butano vuelve a subir. Desde hoy se paga a 15,37 euros, casi un 5% más que la última revisión de hace dos meses, y ya van cinco subidas consecutivas. La bombona cuesta un 27% más que en noviembre por el encarecimiento de las materias primas. A esto hay que sumar un nuevo récord anual de la luz en el mercado mayorista. El precio medio para hoy roza los 112 euros el megavatio hora, segundo más caro de la historia, y con picos de 111 euros de 9 a 10 de esta mañana. Está haciendo mucho calor, aumenta la demanda por los aires acondicionados, y esto sigue empujando unos precios que ya venían marcados por el encarecimiento del gas, la falta de renovables y la subida de los títulos de emisión de CO2 que compran las compañías para poder contaminar más. Esto afecta a la tarifa regulada y se nota en un 25% de la factura. El resto son peajes e impuestos. Hay que recordar que de momento el IVA se mantiene en el 10% hasta el final de año. Veremos si hay tregua en el caso de los carburantes, porque el precio del petróleo está bajando ante la mayor producción de barriles por parte de la OPEP, de los países productores, aunque solo el 31% de lo que pagamos tras pasar por el surtidor tiene que ver con la materia prima. Y de momento las restricciones de la quinta ola no han frenado la creación de empleo. Escriba avanza 150.000 afiliados más de media en el mes de julio, pero ojo, porque a día 15 más de medio millón de personas seguían en el limbo laboral entre ERTES y ceses de actividad.
Faltan solo tres días.
De veloz a veloz, de rayo a rayo, ¿qué le tienes que decir a Bruno?
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, en 13, abrimos por vacaciones. Y a partir del 19 de julio,
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2 y media del mediodía.
Puntuales.
Y a las 9 y media de la noche.
La incidencia media que sí.
13. Abierto por vacaciones.
Y llega el comentario del profesor Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Pilar. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE cómo van las ayudas directas que aprobó el gobierno en marzo. No son las de Europa, son las ayudas españolas. Curiosamente, muchas empresas no están solicitando estas ayudas que conceden las comunidades autónomas. ¿Por qué? Bueno, porque los requisitos de acceso son tan difíciles de conseguir que mucha gente no se ha presentado. Exigen tener una deuda y mucha gente lo que ha hecho ha sido respaldar con su patrimonio, con un crédito, los pagos que tenía. Mal asunto que las empresas desistan de pedir esas ayudas, porque eso significa que las administraciones están lejos de las empresas, de los que crean riqueza.
Echo de menos. La
Es uno de los mayores éxitos de Kiko Veneno, de un disco de 1992 en el que mezcla pop, rumba, bossa nova y está repleto de letras costumbristas. Echo de menos un tema que nos viene genial, ¿verdad?, en esta época de pandemia, porque son muchas las cosas que todavía echamos de menos y que igual antes echábamos de más. No nos deja vernos ni manosearnos, y por la noche todo cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Crujir de tus tostadas, sentir por el pasillo tu gato de araña. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y ese rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por la noche todo el cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería.
En COPE.
Estar informado.